Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. Lima amaneció sin alcalde. Y como si fuera una trama de la ciudad gótica, pero sin Batman, la ciudad fundada en 1535 y con más de 10 millones de habitantes quedó al garete, una vez más. En los últimos 30 años, la ciudad creció informalmente y ha sido tomada poco a poco por las mafias. La mafia del transporte, la mafia que destruye el medio ambiente en pos de urbanizar a la mala, la mafia que contamina el mar y el poco ecosistema que le queda, la mafia de la construcción sin permiso o de zonas donde la policía no entra. Y así llegará la capital del Perú a las próximas elecciones. Hoy estaremos con alguien que sufre y quiere a Lima a la vez. Ha trabajado en los proyectos urbanos integrales de Huaycanenate y José Gálvez Nuevo Milenio en Villa María del Triunfo, lideró el proyecto de regeneración urbana del Cerro San Cristóbal en el RIMAC, y en el 2014 se desempeñó como especialista en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y Callao 2035. Luego de esta experiencia, ha sido la coordinadora técnica del Plan de Desarrollo del Callao al 2040. Además, ha sido viceministra de Vivienda, Saneamiento y Construcción durante los 8 meses de gobierno de transición de Francisco Sagasti. Durante su gestión, como un hito histórico, se hicieron la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que a ojos de lo que estamos viendo ahora suena más que a una utopía. Hoy en la entrevista estaremos con la arquitecta, urbanista y economista urbana Solángel Fernández. Buenos días, Solángel, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola. Muy bien, muchas gracias por la entrevista.
Bueno, ¿qué sigue en Lima? ¿Por qué Lima tiene este sino tan duro de ahora sin alcalde y con el plan que ustedes ya habían hecho y que se estaba por firmar? Y que estamos ahorita de nuevo sin cabeza, sin el plan. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué crees que puede pasar ahorita que estamos en esta situación entre que teniente alcalde no aparece, no da la cara, y el alcalde que ha sido vacado por el Jurado Nacional de Elecciones?
Bueno, mientras todas estas situaciones e inestabilidad política sucede, pues nuestra ciudad sigue creciendo, sigue expandiéndose, sigue desarrollándose de forma desordenada, sin mayor control. Como bien lo has explicado al inicio de tu introducción, en los últimos 20 años, las ciudades del Perú se han expandido aproximadamente en un 39% de su territorio. De ese 39% de su territorio, más del 93% ha sido de manera informal. Quiere decir, sin planificación, a través de tráfico de tierras, sin poder dotar de una adecuada accesibilidad al transporte a los ciudadanos y ciudadanas. Y mientras tanto, los más afectados son los ciudadanos y ciudadanas de condición más vulnerable, ¿no? Esta situación se sigue agravando mientras van pasando los años, porque cada vez hay más personas viviendo en la ciudad. Cada vez hay más personas que vienen, en este caso a la ciudad de Lima, buscando mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades de salud, de acuerdo a sus distintas situaciones, y eso genera que la ciudad necesite dotar de mejores espacios públicos, más oportunidades de transporte, más vivienda, pero sin embargo tenemos una ciudad que en muchos de estos campos ha caído en la obsolescencia, ¿no? Está saturada y no es resiliente a ningún tipo de evento. Cualquier evento hace que colapse el sistema, ¿no? Porque está trabajando a su tope y por mucho más sobre sus capacidades. Hace 33 años se aprobó el último plan para Lima, el último plan metropolitano, y desde ahí no se ha podido aprobar un plan nuevo. Lo intentó, al alcalde Castañeda nunca le interesó, lo intentó Susana Villarán, terminó el equipo, fui parte del equipo, el equipo terminó el plan, pero no faltó esa etapa de aprobación, de socialización a nivel de actores, de aprobación por el Consejo Metropolitano, que ya no dio el tiempo para poder desarrollar ese esquema. Siguió otra gestión de Castañeda y no lo impulsó tampoco. Con Jorge Muñoz, él lo impulsa desde el Ministerio de Vivienda, yo estaba como ministra en ese momento, apoyamos toda la gestión del plan, tanto el plan de Lima como el plan del Callao, con financiamiento y asistencia técnica. El plan del Callao se terminó y se entregó a la municipalidad provincial y tiene casi un año, poco, ya va a ser un año, evaluándose sin aprobar ahí. Igualmente el plan de Lima, en este caso, esperemos que no corra en la misma suerte y que a pesar de que el día de hoy nos encontramos con un cambio de autoridad, pues pueda llegar a finalizarse, ¿no? Y terminar esta historia de planes fallidos y planes que no han podido concluirse en beneficio de los ciudadanos que día a día sufren por esta deficiente planificación y control urbano que limita sus oportunidades en la ciudad.
Muchas veces se relaciona el control urbano o un plan al 2035 o un plan al 2040 en el Callao como si fueran planes, digamos, hechos al aire. Lo que no queda claro para los ciudadanos y los que vivimos en Lima y sufrimos Lima, es que esto cambia vidas y también mata personas, porque una mala planificación del transporte hace que muera mucha gente y muera más gente al año en una ciudad en la cual, desgraciadamente, no debería morir tanta gente, en una ciudad donde las multas a los transportistas son descomunales y siguen circulando, donde el desarrollo la movilidad sostenible no existe, ¿no es cierto? Lima no está toda cortada por partes y eso hace que no solo no mejore la vida de todos nosotros, sino que la ciudad poco a poco se pierda lo mejor que ha tenido, ¿no? Que es la calidad de vida, digamos, no te digo que sea la Lima ciudad jardín, entonces es concreto, o sea, los planes que ustedes hacen y lo que trabajan ustedes va a las vidas de las personas. Digamos, ciudades como Londres, Ámsterdam, son ciudades que han cambiado sus historias dejando el carro detrás o la bicicleta detrás. Entonces, no es un tema de ser hipster, es un tema concreto y real. ¿Cómo sería una ciudad en la cual, si se aprueba este plan, cómo cambiaría la vida de los limeños?
Bueno, lo importante es que sepamos que todas las ciudades pueden cambiar. Muchas veces decimos, ya no hay nada que arregle Lima, ¿no? Hemos caído en esta situación pesimista por tantos años de hartazgo y de tener tantas dificultades en el transporte para acceder a la vivienda, para acceder al agua, para poder llegar a tu centro de trabajo, para poder acceder al empleo en la ciudad. Cuando planificamos, articulamos distintas estrategias que luego se convierten en acciones directas, tanto en programas como en proyectos, que se deben ejecutar por todas las entidades competentes. En este caso, si es Lima Metropolitana, con el liderazgo de Lima, lo ejecutan Lima y todos los distritos. Una de las cosas que se han perdido en estos años que no ha sucedido tampoco con la gestión del alcalde Muñoz, es liderar esa gobernanza metropolitana, en donde hay un liderazgo que orienta la visión de desarrollo de la ciudad desde Lima y que orienta cómo van a avanzar los distritos también, ¿no? Muchos distritos han tratado de hacer sus planes, pero sin que haya un plan metropolitano guía de esta relación. Ahora, con estas iniciativas, lo que podemos lograr, por ejemplo, concretamente para los ciudadanos, es que tengan mejor acceso a transporte público, que el transporte público pueda llegar hacia los lugares a donde viven todas las personas, ¿no? Que no tengamos, por ejemplo, desarrollo de viviendas siempre hacia las periferias de la ciudad, ¿no? Porque siempre tenemos que hacer la vivienda para población vulnerable hacia afuera de la ciudad, cuando sabemos que no hay buen transporte público. Entonces, siempre condenamos a las familias en vulnerabilidad a una situación de precariedad por esa falta de planificación. Cuando las ciudades más desarrolladas o las ciudades que han logrado cambiar ese modelo han, por ejemplo, empezado a desarrollar, gracias a un proceso de planificación, vivienda en las zonas obsoletas dentro de la ciudad o en las zonas que estaban subutilizadas, ¿no? Por ejemplo, zonas industriales en desuso o zonas que son vivienda pero que ya están frente a avenidas que pueden quedar para que puedan desarrollar más altura porque tienen más acceso al transporte público. Entonces, esa visión de sostenibilidad de la ciudad nos la proporciona este proceso de planificación que después guía las acciones de los alcaldes y de las instituciones competentes.
¿Cuántas mafias que han estado, digamos, en la ciudad de Lima actuando contra estos tipos de planificaciones? Cuando las mafias empiezan a tomar una ciudad y las autoridades, desgraciadamente, pierden la fuerza para hacerlo, ¿dónde puede entrar allí una persona técnica y un trabajo técnico como el que hacen ustedes? ¿Cómo hacer lo que acabas de decir, la palabra socializar, ¿no? ¿Cómo hacer que la población, que los limeños, sepan la importancia de tener una ciudad planificada, una ciudad donde la gente que maneja no tenga 80 multas, donde yo pueda dejar mi bicicleta y pueda cambiar a un metro, donde pueda caminar por la ciudad? ¿Cómo enseñar a la gente a que eso es calidad de vida y eso deberíamos exigirle a las autoridades políticas, que votaremos a 10.000 candidatos en octubre próximo? ¿Cómo se enseña eso?
Así es. Esta es una parte importantísima del proceso de mejorar las ciudades. ¿Cómo generamos una buena comunicación con los ciudadanos, explicando los beneficios de las medidas que se implementarán, ¿no? Con números, con estadísticas, mostrándoles tangiblemente cómo puede cambiar, por ejemplo, su tiempo de viaje, ¿no? Que es algo que vivimos día a día. Según un reciente estudio de Lima, ¿cómo vamos? Tenemos que en Lima, por ejemplo, las personas pueden viajar hasta 4 horas al día, ¿no? 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, aproximadamente el 5%, y en el Callao, alrededor del 3% de ciudadanos viajan hasta 6 horas, 3 horas de ida y 3 horas de vuelta los que trabajan en Lima. Entonces, ¿cómo podemos mejorar reduciendo esos tiempos de viaje? Si, por ejemplo, priorizamos una red integrada de transporte público, ¿no? Para esto hay que estructurar una serie de proyectos que se vayan ejecutando de forma paulatina, que estén implementados en un plan integral. Pero iba a la importancia de comunicar y de educar a la ciudadanía también sobre estos beneficios y la importancia de desarrollar la ciudad de manera sostenible. No vamos a poder avanzar en aquellas medidas, sobre todo aquellas que implican un cambio en el comportamiento del ciudadano, por ejemplo, que no estaciones el auto en lugares indebidos, ¿no? Que aprendas a estacionar bien, que conduzcas adecuadamente, que no pares que no necesites parar la combi o el micro en cada esquina, ¿no? Cosas que son importantes que todos podamos aprender para que desde los ciudadanos también se apoye ese cambio, ¿no? No es solamente las instituciones, sino que esa comunicación y esa pedagogía urbana, esa pedagogía ciudadana, tiene que llevarse a cabo a la par para poder ir implementando las medidas. Hay un ejemplo buenísimo de esto, y es lo que pasó en el distrito de San Borja, por ejemplo, que hace más o menos en los años 90, rápidamente, para ponerles el ejemplo, en la zona del Pentagonito era una zona donde no podías parar porque había orden de disparar, ¿no? En los alrededores del Pentagonito. Pero luego que mejoró la situación de la seguridad ciudadana y se redujeron los niveles de riesgo de esa zona, pues el municipio empezó desde esa década a impulsar que primero con los funcionarios municipales empezar a correr y a salir en bicicleta alrededor del Pentagonito, todos los fines de semana. Poco a poco, cada vez más vecinos se iban sumando. A través de los años, los distintos alcaldes que ha tenido San Borja han seguido impulsando esa visión de sostenibilidad, de distrito verde, de hacer deporte, de beneficio a la salud. Los sanborginos son de los más, de los que aceptan más esas medidas de ciclovías y espacio público, porque tienen mucho tiempo de estar con instituciones y líderes que impulsen en una misma visión ese desarrollo. Y el día de hoy, el Pentagonito pues ya es un centro en donde hay mucha recreación, mucho deporte, ¿no? Y se ha extendido esto hasta San Borja Norte y San Borja Sur. Pero este es un ejemplo de cómo necesitamos una visión constante a través de distintas gestiones municipales. Las ciudades que han podido cambiar su modelo, que han podido mejorar, reducir sus niveles de riesgo, apuntar hacia la sostenibilidad, no lo han hecho en una gestión municipal, lo han hecho en 3 o 4 gestiones municipales. Podemos hablar de ciudades que conocemos y que hoy día queremos, reconocemos como modelos en el mundo, ¿no? Ámsterdam, Curitiba, y otras ciudades que han tomado distintas gestiones municipales. Por eso es tan importante esa sostenibilidad.
Claro, es imposible no hablar de la fragilidad política, ¿no? Usted fue ministra de un gobierno que entró después de que cayó otro gobierno, ¿no? Y se pudo en esos 8 meses hacer de tripas corazón, hicieron muchísimas cosas, pero ustedes vivieron también la fragilidad o tener el susto de que querían bajarse al presidente interino Francisco Sagasti un día sí y el otro también, y tenemos a un alcalde que también salió por una medida de alguien, de una persona que lo intentó vacar. En esa, digamos, en esa incertidumbre política, ¿qué sostenibilidad podemos hacer, no? ¿Ha pensado usted dedicarse a la política y poder, digamos, desde ese lado, porque ya está en el lado técnico y ya está en Yale ahí estudiando? ¿Ha pensado entrar a la política municipal, entrar a la política y dar el salto?
Quizás en el futuro, Paola, no lo descarto. Creo que es un reto que tenemos todos, poder aportar de manera activa y realmente poder hacer un cambio en nuestra ciudad, en nuestro país. Y como siempre les digo a mis alumnos, esto necesita que nos involucremos en política, porque es ahí donde se toman las decisiones que pueden afectar o mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, quizás en un futuro cercano, podría considerar esa opción. Por ahora estoy, como ves, en la academia otra vez, y sí, desde mi espacio sigo impulsando estas medidas y visión de ciudad, ¿no?
O sea, eso no es un no. Wow. Es una pausa.
Es una pausa. Sí, es una pausa. Exacto.
Para cerrar, quisiera saber cuál es el balance de la gestión que ha sido portada de improviso del alcalde Jorge Muñoz como alcalde de Lima.
Bueno, creo que han habido aciertos y desaciertos. Me parece que, bueno, lo más, el desacierto quizás que hemos todos, que conocemos, ha sido continuar priorizando este modelo de ciudad que no ha resuelto los problemas hasta el día de hoy, que es priorizar una ciudad en donde se beneficie se priorice al automóvil privado sobre el desplazamiento de los ciudadanos, ¿no? Hay grandes proyectos, este proyecto del Óvalo Monitor, que realmente desde el mundo de especialistas consideramos que pues no va a resolver el problema de tráfico que tiene la ciudad, ¿no? Sino es que debieron tomarse otras medidas como el impulso del transporte público y de una red integrada de transporte público en trabajo constante de articulación con ATU. Creo que ese ha sido otro desacierto, esta dificultad de trabajo con la ATU durante toda la gestión. Han habido muchas dificultades con la Autoridad de Transporte Urbano. Han habido muchas dificultades en esa gestión por visiones diferentes, temas de programación, en fin, pero que sí han afectado el continuar con un trabajo, impulsar un trabajo conjunto en la ampliación de la red del metropolitano o en la ampliación de la red de ciclovías, ¿no? Como en que esta complejidad entre las competencias de uno y las competencias del otro han terminado por no permitir ese trabajo que es tan importante. Del otro lado, creo que han habido, pues, como lo he comentado en el Twitter también, el alcalde Muñoz pues impulsó el plan otra vez de Lima, este desarrollo de este proceso de planificación que es complejo, que es grande, pero desde el ministerio pudimos siempre coordinar con su equipo y trabajar de manera conjunta. Siempre que hemos tenido temas desde el ministerio, en coordinación con él, siempre nos han abierto las puertas del municipio para poder coordinar con apertura, para a pesar de tener diferencias, como en el caso Lurín, ¿no? Nos hemos podido sentar y exponer la problemática y las opciones de trabajo conjunto, que en el caso de Lurín sí pudimos concluir durante estos 8 meses de gestión que estuvimos en el ministerio, junto con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura, pudimos cerrar ese proceso con una conclusión que implicó que Lima sea flexible en sus disposiciones y finalmente logramos algo que beneficie a todos, ¿no? Pero esa disposición a conversar siempre ha habido y, como te digo, hemos discrepado en diversos aspectos, como el transporte o como el tema del Lurín y otros cambios de zonificación, pero siempre se ha mantenido la coordinación y esa apertura de trabajo, ¿no? Creo que es bien importante porque no existía con el alcalde Castañeda esa apertura de trabajo.
Por último, ¿cuál sería su candidato ideal para la alcaldía de Lima?
Creo que todavía es muy temprano para eso, Paola.
No quiero que me des nombres.
Okay.
¿Qué cualidades? ¿Qué cualidades tendría que tener el candidato ideal?
Bueno, creo que un buen candidato para nuestra ciudad es aquel que pueda tomar decisiones, aquellas decisiones urgentes con resultado rápido, de manera inmediata, pero también proyectarse a tomar esas decisiones que van a asegurar una sostenibilidad hacia el futuro. Es decir, que piense más allá de sus años de mandato y que también inicie temas necesarios, aún sabiendo que él no los va a terminar. Porque por eso es que muchos de los grandes proyectos no se llevan a cabo en la ciudad. Te pongo el ejemplo del río Rímac, ¿no? Es una gestión que va a necesitar diversas gestiones municipales y que necesita que podamos, que se pueda sentar las bases para que ese cambio pueda continuar y que los siguientes alcaldes persistan, ¿no? Es un alcalde que actúe con transparencia, que realmente se preocupe por el bienestar de los ciudadanos y sobre todo de los ciudadanos en vulnerabilidad, ¿no? Que pueda atender las situaciones de riesgo, que también es otro tema en donde nuestros alcaldes no se han involucrado, ¿no? Solamente se han involucrado cuando sucede una emergencia, cuando ya se ocasiona el desastre, pero no en la prevención necesaria para poder mitigar esos procesos y cuidar a los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, también desde el Ministerio impulsamos la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para poder, y la Política Nacional de Vivienda, para poder generar mayores instrumentos para que, por ejemplo, se pueda trabajar en trabajo conjunto con el Ministerio y los municipios, el reasentamiento poblacional de aquellas familias que están en zonas de alto riesgo, con viviendas en riesgo de deslizamiento, en riesgo constante. Reasentamiento poblacional también. En la ley ya está establecido la autoconstrucción asistida para que se pueda acompañar esos procesos de autoconstrucción que se siguen en todo el Perú, ¿no? Y que en Lima es más del 70%, pero algunas ciudades del Perú pueden llegar hasta el 85% de viviendas autoconstruidas. Esos son procesos importantes que se tienen que empezar a implementar y creo que es importante que los alcaldes puedan, nuestro candidato ideal entienda que hay problemas que por muchas décadas no se han atendido, que quizás por rédito político muchos alcaldes no lo tocan y que es necesario involucrarse y tomarse el pleito en serio y empezar a hacer las correcciones necesarias que necesita la ciudad.
Muchísimas gracias por la entrevista. Ojalá que el próximo candidato o candidata deje atrás esa ciudad, esa imagen de Lima como ciudad gótica y que vengan tiempos mejores para esta capital peruana. Muchas gracias, Sol Ángel, y con ustedes será hasta el próximo lunes.
Muchas gracias, Paula. Gracias a todos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.